Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Mil gracias por estar en sintonía con nuestra revista de noticias y comentarios que hacemos llegar a sus hogares gracias a las ondas de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Gracias a todos, un abrazo sincero, un saludo afectuoso para todos ustedes de parte de Jorge Trilla, nuestro productor, y de este servidor de ustedes, Julio Estorino. Listo ya, sí señor, para presentarles a ustedes la puesta al día de toda la actualidad. El énfasis, como siempre, en las noticias de Cuba, la actualidad cubana, lo que ocurre en la isla y lo que ocurre fuera con relación a la isla. No importa dónde se dé la noticia, nosotros se la tenemos aquí para ustedes. Y también, respecto a Cuba, un servicio especial, que son las voces de periodistas independientes, promotores de derechos humanos, etcétera, que nos reportan directamente desde territorio cubano en nuestro segmento Voces de Cuba. También nos pondremos al día en lo que tiene que ver con el escenario internacional en nuestro segmento Mirada al Mundo. Jorge Trilla ya ha compilado ahí lo más importante del mundo de los deportes para presentarlo también a ustedes. Y al final estaremos compartiendo con ustedes nuestro comentario Cantaclaro. Ya vamos hacia eso y vamos siempre con la ilusión, con el deseo de que esto los ayude a ustedes a estar bien informados. Y también con el ruego cotidiano de que nos ayuden a divulgarlo, a que se multipliquen los oyentes, porque lo que andamos buscando es que cada vez sean más los cubanos que tienen acceso a información libre, que pueden escuchar opiniones libres también y formarse sus propios criterios, que así se comienza a ser libre. Vamos pues, comienza ya para ustedes Recuento Informativo. Hoy es miércoles 24 de julio de 2019, amigos, y aquí están para ustedes los titulares de las informaciones más importantes en la presente jornada. Se mantiene en Cuba el faltante de más de 40 medicamentos, según reconoce el propio régimen castrista. Por otra parte, la televisión cubana denuncia la mala calidad de los servicios de las empresas estatales. Los obispos católicos cubanos piden al régimen más indultos de prisioneros. ¿Cómo una isla tropical tiene escasez de agua?, cuestiona Marco Rubio a la dictadura castrista. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dice que la justicia por el caso de Osvaldo Payá solo llegará cuando termine la dictadura. Chile concede estatus de refugiados a 23 emigrantes cubanos. Hay anomalías cerebrales en las víctimas de los ataques acústicos, según confirma un estudio científico. En nuestra sección Voces de Cuba estaremos escuchando hoy a Francisco Luis Manzanet, quien desde Baracoa denuncia la escasez y los altos precios en productos esenciales en esa región. En Mirada al Mundo, nuestro observatorio de la actualidad internacional, tenemos de La Voz de América: el Grupo de Lima impone más presión sobre el régimen dictatorial de Nicolás Maduro en Venezuela. También de La Voz de América: estudiantes nicaragüenses denuncian la represión del régimen de Daniel Ortega. De la agencia EFE: la opositora Asamblea Nacional de Venezuela aprobó el reingreso del país al Tratado Interamericano de Defensa, que permitiría una eventual intervención militar. Euronews reporta: en España, el Partido Socialista y el de extrema izquierda, Unidos Podemos, han retomado las negociaciones con la urgencia de llegar a un acuerdo para poder formar gobierno. Y en lo que está ocurriendo en el mundo del deporte, Jorge Trilla nos ampliará posteriormente. Tenemos ahora que en el fútbol, el Real Madrid derrota al Arsenal en partido de la Copa Internacional de Campeones, en tanto el Chelsea vence al Barcelona en partido amistoso. Más cerca de nosotros, acá en las grandes ligas del béisbol, ganan los Yankees en duelo de batazos a los mellizos. La ampliación de estas noticias, amigos, tan pronto regresemos con ustedes aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Y aquí están ya los detalles de las principales informaciones en este día. Cubanet.org está reportando que las autoridades castristas dieron a conocer que el faltante de medicamentos registrado durante el pasado mes de junio se mantendrá en los meses de julio y agosto debido a afectaciones de materias primas por diferentes causas relacionadas con los proveedores y problemas bancarios. En declaraciones ofrecidas al diario oficial Granma, Rita María García Almaguer, directora de Operaciones y Tecnología de BioCuba Pharma, aseguró que de no existir más contratiempos, los medicamentos en falta se mantendrán en una cifra similar a la del pasado mes de junio. En este mes de julio, la tendencia es a seguir entre las 40 y 44 faltas de medicamentos, al igual que en el mes de agosto, precisó la funcionaria castrista. Medios oficiales cubanos revelaron que en julio del presente año había un faltante de 47 medicamentos, de los cuales 11 pertenecían a la tarjeta de control. La especialista señaló que, a diferencia de lo que ocurre con otros fármacos, los medicamentos de la tarjeta de control son vitales y basta con que falte uno solo de ellos para que se genere malestar. Aunque BioCuba Pharma es responsable del 77% de los medicamentos en la farmacia del país, García Almaguer señala que aún es necesario formalizar vínculos con proveedores para disminuir el faltante. La funcionaria agregó que los contratos con los proveedores requieren de un proceso de homologación que puede retrasar la producción de fármacos por más de un mes. Otra información que viene también a través de cubanet.org dice que el noticiero de la televisión cubana dedicó este lunes uno de sus espacios de debate para analizar la situación de varios centros estatales donde no se brinda un servicio de altura a la población. El segmento hizo hincapié en sitios como el Jardín Zoológico La Edad de Oro o el remozado Copelia, instalaciones visitadas por miles de personas de todas las provincias del país y que aún no colman las expectativas. En el caso del Jardín Zoológico La Edad de Oro, popularmente conocido como el Zoológico de 26, los analistas denunciaron las largas colas para comprar los módulos de comida para niños, hecho generado por el poco personal con que funciona esa instalación. Muchos padres se quejaban de largas colas, casi 2 horas, comentó la periodista de la televisión Gisela García. Copelia, por su parte, tampoco escapó de las críticas. La denominada Catedral del Helado, que cuenta diariamente con más de 8.000 visitantes, ya comienza a ofrecer síntomas de desgaste en el servicio. Otra noticia, por esta viene a través de diariodecuba.com, dice que la Iglesia Católica Cubana celebró el indulto otorgado por el gobierno a 2.604 presos e invitó a las autoridades de la dictadura a evaluar periódicamente situaciones particulares y continuar tomando medidas que, como esta, permitan la reinserción de los sancionados a la vida ciudadana. La Comisión Nacional de Pastoral Penitenciaria de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, junto a los obispos, sacerdotes, diáconos, vida religiosa y fieles laicos, nos unimos a la alegría de las familias que con gozo y cariño reciben a sus seres queridos privados de libertad y que han sido beneficiados por el indulto otorgado por el Consejo de Estado de la República de Cuba a 2.604 personas, precisó una nota de prensa publicada en la página oficial de la Iglesia. El indulto, que en sí mismo es un gesto humanitario de misericordia, muestra cómo ésta, siendo superior a la animosidad, favorece la reinserción en la sociedad de las personas beneficiadas y una mejor convivencia social, según nos enseñara el Papa Francisco con ocasión del Año de la Misericordia y su inolvidable visita a nuestro país en septiembre de 2015 como peregrino de la misericordia, señalan los obispos católicos. Vamos a una breve pausa, queridos amigos radioyentes. Jorge Trilla ya viene por ahí para darnos los detalles de lo más importante del mundo de los deportes. Más adelante tendremos para ustedes aquí otras noticias.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Para escuchar la programación de Radio República, sintonice a través de los 9.490 kHz en la banda de 31 metros, de lunes a viernes de 9 a 11 de la noche y los sábados y domingos de 9 a 12 de la noche. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos,
Para ustedes, noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El Barcelona comenzó la pretemporada al iniciar su gira por Japón con una derrota 2-1 ante el Chelsea. Antoine Griezmann, De Jong y Neto debutaron con buena actuación, pero el equipo azulgrana fue sometido por un Chelsea con más ritmo y mejor pegada. Por el Chelsea, Tammy Abrams abrió el marcador al 34, luego Ross Barkley anotó al 81 y por el Barça, Iván Rakitic marcó al 91. Por su parte, el Real Madrid obtuvo su primera victoria de la pretemporada al vencer en tanda de penaltis al Arsenal, pero fue un triunfo muy costoso al sufrir su jugador Marco Asensio una grave lesión de rodilla que podría costarle la campaña. El Arsenal anotó un par de goles en el primer tiempo, jugando de maravillas ante una defensa madrileña muy deficiente, que incluyó dos tarjetas amarillas a Nacho, la última por una mano en el área que costó un penalti y un gol. Luego el Arsenal también se quedó con 10 jugadores al ser expulsado Sócrates por doble amarilla. Ya en el segundo tiempo, el Madrid mejoró su juego y empató con goles de Gareth Bale y de Marco Asensio para tener que ir a la tanda de penales, la que ganó finalmente el Real Madrid 3-2. Y nos vamos al béisbol. El torpedero Didi Gregorius tuvo noche perfecta de 5-5 con jonrón y 7 impulsadas para que los Yankees vencieran en un festival de batazos 14-12 a los mellizos de Minnesota. En desventaja 9-5, los Yankees anotaron 5 carreras en el octavo para irse arriba 10-9. Los mellizos retomaron el mando al final del octavo 11-10, pero los Yankees anotaron 2 carreras más en el noveno para poner el juego 12-11. Minnesota anotó el empate en el cierre del noveno ante el cubano Aroldis Chapman, que malogró su 5º rescate. Ya en la parte alta del 10º inning, Kleiber Torres impulsó a Gregorius con un sencillo y los Yankees lograron otra carrera con un wild pitch del derrotado Cole Stewart. En el cierre del 10º inning, Adam Ottavino llenó las bases y después Chad Green permitió un largo batazo de Max Kepler entre el jardín izquierdo y el central. Aaron Hicks echó a correr y logró atrapar la pelota con un formidable salto para poner fin sensacionalmente al juego tras 5 horas y 3 minutos. Y aquí les tengo los otros resultados de la jornada del martes en Grandes Ligas. En la Liga Americana, Medias Rojas vencieron a los Rays 5-4. Azulejos en 10 innings derrotaron a los Indios 2-1. Rangers vencieron a Marineros 7-2. Y Atléticos en 11 entradas derrotaron a los Astros 4-3. En la Liga Nacional, Rojos vencieron a Cerveceros 14-6. Nacionales a los Rockies 11-1. Cardenales a Piratas 4-3. Mets a los Padres 5-2. Y Gigantes en 13 innings vencieron a Cachorros 5-4. En partidos de interligas, los Marlins vencieron a los Medias Blancas 5-1, Angelinos a los Dodgers 5-4, Orioles a Cascabeles 7-2, Reales a los Bravos 5-4 y los Phillies en 15 innings vencieron a los Tigres 3-2. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Cuento deportivo. Deportivo.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo. Informativo.
Y ya tenemos aquí más informaciones para ustedes. Cubanet.org está reportando que el senador cubanoamericano Marco Rubio cuestionó al régimen cubano este lunes a través de su cuenta de Twitter. En esta ocasión les preguntó, ¿cómo explica el gobierno actual de Cuba cómo una isla tropical tiene escasez de agua? Escribió el republicano. Rubio irónicamente se respondió, déjame adivinar, es parte del embargo por el imperio. Asimismo, en el tuit, el senador estadounidense sugirió al régimen castrista un nuevo hashtag para acompañar la campaña en esa red social en contra de la dictadura. Somos incompetentes, en contraste con la usada por el oficialismo, desde que Miguel Díaz-Canel fue designado gobernante, somos continuidad. A la crisis que vive la isla desde inicios del año se ha sumado ahora la escasez de agua, pues el gobierno no ha podido garantizar un suministro constante a la población. Esto además de la falta del líquido en botellas en las tiendas recolectoras de divisa. Y a través de Radio Televisión Martí llega esta nota que dice que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que la justicia por Osvaldo Payá solo llegará con el fin de la dictadura cubana y el esclarecimiento de su muerte. Payá, fundador en Cuba del Movimiento Cristiano Liberación, falleció en un accidente de carretera cerca de Bayamo, pero Almagro se refirió al incidente como un asesinato en conformidad con los datos que ha ido aportando la familia Payá y la generalada suspicacia sobre la muerte de Payá y de Cepero cuando fue reportada por la dictadura. Dijo que a 7 años de su asesinato le rinde homenaje a quienes luchan por la libertad y los derechos en el continente. Almagro también condenó el acoso de la dictadura castrista contra los opositores al régimen.
Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Cubano, cubana, te sientas a tu mesa con tu familia y ves que en ella faltan el arroz, la malanga, el boniato, el pollo, la carne, el pescado, las ensaladas, las frutas, todo aquello que era accesible al pueblo antes de la dictadura castrista y que ahora va a parar solamente a las mesas de los jerarcas del régimen. Productos que se producían en Cuba y que no tenían que venir del extranjero. Hay que preguntarse, ¿a dónde fueron a parar los 900 millones de dólares que obtuvo el régimen castrista por el turismo de los cruceros? ¿Qué mejoró en tu vida con las ganancias que dejó el turismo de cruceros a Cuba?
Ahora con ustedes, las voces de Cuba.
Denuncian residentes en este municipio de Baracoa la escasez de productos de primer orden. Refieren los mismos que a pesar de que la Asamblea Nacional expresara recientemente la rebaja de los precios de productos y alimentos, como la carne de cerdo, y un férreo control sobre esta situación, la misma se mantiene a 35 y 40 pesos la libra, moneda nacional, afectando la economía de la población. Además del grave problema existente, como el abasto de productos de aseo, tales como la crema dental y el jabón, así como de alimentos, entre los que se resultan el pollo y el aceite, el arroz y el chícharo, provocando especulación de los precios, generando afectación y descontento entre los baracuenses, quienes expresan haber sido engañados y que dichas medidas planteadas en la reciente sesión de la Asamblea Nacional constituyen una burla a sus necesidades. Los mismos acusan al presidente cubano Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez y a la Asamblea Nacional del Poder Popular por la tensa situación por la que está atravesando la población baracuense. Reportó de este municipio de Baracoa, primera villa de Cuba, Francisco Luis Manzanet Ortiz, presidente del Movimiento de Derechos Humanos Juan Pablo II y coordinador nacional del Frente de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Y ahora vamos a ponernos al día en cuanto a lo que está ocurriendo en el resto del planeta. Les presentamos ya nuestro segmento de noticias internacionales, Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
La 15ª reunión del Grupo de Lima en Buenos Aires sobre la situación en Venezuela terminó con varias conclusiones, las cuales fueron resaltadas por los participantes, entre ellos el canciller de Perú, Néstor Popolicio.
Hemos renovado el respaldo pleno del Grupo de Lima al presidente encargado Juan Guaidó. en todas las luchas y los esfuerzos que está haciendo por recuperar la democracia en Venezuela, hecho por los venezolanos.
Julio Borges, el representante del presidente interino Juan Guaidó ante el Grupo de Lima, pidió presión contra presuntos violadores de derechos humanos relacionados con el gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
El hecho de que se haya instituido una oficina donde todos los países están articulando con información que estamos proveyendo sobre narcotráfico, crimen organizado, testaferros, familiares del régimen que actúan en la región, es un tema sumamente importante porque lleva a otro nivel lo que ha sido la presión del Grupo de Lima.
La reunión fue rechazada por un movimiento de izquierda que se tomó la calle frente a la Cancillería para expresar su inconformidad. A pesar de las protestas, el Grupo de Lima se mantiene en sesión permanente y Brasil recibirá a los miembros en su próximo encuentro. Mientras tanto, las negociaciones en Barbados continúan. Desde Buenos Aires, Argentina, Leonardo Feldman de La Voz de América.
Levis Rugama es uno de los dirigentes estudiantiles que inició las protestas contra el gobierno de Nicaragua. Por varios meses estuvo en prisión, acusado de cometer actos terroristas. Rugama se reunió con sus compañeros para conmemorar el Día Nacional del Estudiante. En 1959, durante la dictadura somocista, cuatro estudiantes fueron ejecutados durante una protesta. Para estos universitarios, la reacción del gobierno de Daniel Ortega ha sido peor que la de Somoza, ya que en un año de conflicto social murieron más de 100 jóvenes. Wendy Juárez, otra de las líderes estudiantiles, denuncia que producto de las acciones del gobierno, cientos de estudiantes quedaron lisiados y con traumas.
Los chavalos han sido torturados y encontrados casi descuartizados. Entonces, sí, la masacre de Daniel Ortega es en mucho mayor grado que la de Somoza.
Sin embargo, Eden Pastora, quien forma parte de la administración sandinista, asegura que los estudiantes son terroristas que intentaron derrocar al gobierno del presidente Daniel Ortega. En más de un año de crisis sociopolítica en Nicaragua, miles de estudiantes se han exiliado y otros han sido expulsados de las universidades por participar en lo que el gobierno considera un golpe de Estado. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
El Parlamento de Venezuela aprobó el martes el retorno del país a un tratado regional de defensa que amparará una eventual intervención militar.
Pido entonces que se apruebe en segunda discusión la ley de reincorporación al Tratado Internacional de Asistencia Recíproca.
El TIAR, adoptado en 1947, en plena Guerra Fría, señala en el artículo 3 que en caso de agresión a un Estado americano por parte de otro país, sus miembros lo defenderán juntos. Los expertos advirtieron que el escenario que aplica para Venezuela es el contemplado en el artículo 6, en el que un país presente una situación que amenace la paz del continente. La reincorporación al tratado es visto por opositores como un nuevo paso para expulsar del poder al presidente Nicolás Maduro. Para Guaidó, el acuerdo permitirá establecer alianzas internacionales y defender al pueblo y la soberanía del país. Antes, debe comunicar la decisión de reintegro a la Organización de Estados Americanos, que lo reconoce como presidente encargado de Venezuela, al igual que 50 países, entre ellos Estados Unidos. Guaidó no mencionó explícitamente una eventual intervención extranjera. Las decisiones del Congreso son consideradas nulas por la justicia, que lo declaró en desacato en 2016. En la práctica, las funciones de la Cámara fueron asumidas por la chavista Asamblea Constituyente de plenos poderes.
España vive horas decisivas para evitar una repetición electoral. Después de que Pedro Sánchez perdiera ayer su primera votación de investidura, en la que consiguió solo 124 votos de los 176 que necesita para ser elegido presidente del gobierno. El Partido Socialista y Unidas Podemos han retomado los contactos con la urgencia de llegar a un acuerdo antes de que este jueves por la tarde tenga lugar la segunda y decisiva votación en el Parlamento.
No hay excusas. No hay ambición ni personal ni colectiva que sirva de excusa para que el próximo jueves no voten a favor de la investidura de Pedro Sánchez y podamos hacer un gobierno juntos.
Unidas Podemos, que se abstuvo en la primera votación como signo de buena voluntad, coloca la pelota en el tejado del PSOE.
Se está acabando el tiempo, creo que todo el mundo lo sabe, y ese tiempo que se está terminando obliga al Partido Socialista a moverse. Espero que sea pronto, porque nosotras hemos dado, creo, todos los pasos necesarios para construir ese gobierno de coalición y hasta el momento ellos no se han movido absolutamente nada.
Según Podemos, los socialistas les ofrecen una vicepresidencia social que sería para Irene Montero y varios ministerios nuevos sin apenas contenido o con competencias menores. Este miércoles será un día clave en las negociaciones. Negociaciones con el fantasma rondando de unas nuevas elecciones que, si no hay acuerdo, tendrá lugar el próximo 10 de noviembre.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Si hay en nuestro exilio un cubano que ha defendido a capa y espada los valores y el fundamento que dieron vida y sustentan todavía a los Estados Unidos de América, ese cubano se llama Ramón Saúl Sánchez. Algunos funcionarios del gobierno de este gran país, de esos que van únicamente por la letra de las leyes y se olvidan del espíritu de las mismas, tal vez les sorprenda esto que afirmo, porque en algunas ocasiones el activismo de Ramón lo ha puesto en aparente conflicto con políticas de diferentes administraciones, lo mismo demócratas que republicanas. De igual manera, sé que a algunos no les resulta fácil entender cómo, luchando por la libertad de Cuba, luchando por los derechos humanos de los cubanos, Ramón Saúl Sánchez lucha también por Estados Unidos, por la esencia democrática y respetuosa de esos derechos, que es timbre de gloria para todo ciudadano de este país. Tal vez esto pueda explicar, pero claro que no justifica, que a este combatiente por la democracia, la justicia y la libertad, cívico y no violento, el Servicio de Inmigración le niegue el estatus legal, es decir, la residencia permanente por la cual ha aplicado. Es fácil entender la frustración que sienten miles de cubanos exiliados ante esta situación, sobre todo cuando se constata cómo gozan hoy de estatus legal en este país y reciben toda clase de beneficios sociales, no pocos inmigrantes cubanos no exiliados, en cuyo pasado existen muchas instancias cuestionables de cuando servían sin empacho alguno a la misma tiranía que todavía hoy oprime al pueblo cubano. El secretario nacional del Directorio Democrático Cubano, Orlando Gutiérrez Boronat, ha interpretado verazmente el sentir de la inmensa mayoría de los exiliados cubanos al mostrar públicamente su desacuerdo con la injusta determinación tomada en este caso y al pedir su rápida y total rectificación. Permítanme sumar humildemente mi voz a esta y a muchas otras que se han pronunciado en igual sentido. Al otorgarle estatus legal a Ramón Saúl Sánchez, Estados Unidos estará honrando sus propios ideales. Que así se haga, pues. Amigos, y así concluye esta edición de Recuento Informativo. Gracias una vez más a cada uno de ustedes por la atención que nos dispensan. Y recuerden que mañana, Dios mediante, estaremos esperándolos aquí, en esta misma frecuencia y a la hora de costumbre, para presentarles la edición correspondiente de esta revista de noticias y comentarios, aquí en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Hasta mañana, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.